La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. Avui és 14 de desembre, són les 12:02 i tenim 14 graus de temperatura. La que els parla, Susana Pérez Balaguer, i avui a Soletes és un dilluns en el que no estic tan ben acompanyada, però serà un dilluns interessant. Per què? Pues perquè tindrem en nosaltres a Pepe Ventura. Ell vindrà a parlar-nos d'agricultura, vindrà a parlar-nos d'esta punyalada que diu que ens han pegat per l'esquena en l'acuerdos de Marruecos. També tindrem a la responsable del sector agrari de Comissions Obreres, a Sole, que ens parlarà de lo que va ser l'acord que van tindre, van estar reunits des del el dia 11 de desembre, que era divendres, fins tota la vesprada, tota la nit, i a les 4 del matí vam fer un recés per a continuar dissabte 12 en esta reunió entre els sindicats i la patronal. Recordem que el conveni que se firmava era un conveni per a la manipulació dels cítrics, per a les encaixadores. Arriben a un acord finalment i diuen que va ser perquè va intervindre la consellera Mireia Moià, però bueno, li preguntarem. També estaran nosaltres Rosana Morales, que ella és de Veus de Cambra, és la coordinadora, i ens parlarà de que el dia 19, el dissabte que ve, en la Iglesia de Sant Francesc a les 8:15 hi haurà un concert de Nadal. Bueno, tot això serà hasta la una. Per què? Pues perquè a la una arribarem en aquest sorteo, de la UEFA del Villarreal Club de Futbol. A veure en qui ens toca. Javi, sorteo, no?
Hola, què tal? Sí, bon dia. Sorteig de l'Europa League, és a dir, el Villarreal ha passat la fase de grups i ara té l'oportunitat de seguir viu en aquesta competició i va la primera eliminatòria. Bueno, això de les eliminatòries de l'Europa League, ja sabeu que a partir d'ara és a doble partit, el que guanya passa i el Villarreal Club de Futbol arriba com a primer, lo que vol dir que té una part del quadre positiva, és a dir, hi ha dues fases, el que queda segon li toquen els bons, el que queda primer li toquen els roïns. Habitualment al Villarreal Club de Futbol li deuen tocar els roïns i n'hi ha de tot com en botica. Lo curiós és que per primera volta en la història ha estat al revés, és a dir, la Champions League, que és on juguen els bons, els grans, els equips competitius, aquest any de pandèmia el futbol està un poc al revés, és a dir, els bons estan molt malament tots, el Barça, el Madrid, el Milan, bueno, tots molt malament, i els menys bons, seríem el Villarreal, per exemple, estan molt bé. Per tant, els líders, els primers de les lligues més importants del món estan en l'Europa League, no en la Champions League. És a dir, els primers de totes les competicions, els equips que ara ho estan fent molt bé, estan en la competició del Villarreal. La bona notícia és que el Villarreal ho està fent molt bé. A la una tenim el sorteig, ja sabeu que és mític la mala sort del Villarreal que donen sortejos. Jo crec que mai ens ha tocat res.
Per lo tant, aquests partits seran molt més interessants que els de l'Europa League, no?
Crec que estan pareguts. O sigui, la Champions League està molt bé perquè són els grans, però és que els grans estan molt mal. Entonces és com dir, sí, està bé, és la Champions League, important és, però no juguen a res. O sigui, estan molt mal. Jo no sé si és, bueno, sí que ho sé. Realment ha influït molt el tema de no haver gent a la grada, el tema dels diners, que no puc gastar els diners. Claro, la història ha passat com la crisi econòmica quan va passar així, no? Que tot el món era ric, tot el món tenia molts diners, però en el banc no tenien cap perra. O sigui, tot el món tenia un Porsche Panamera i tenia 75
però no tenia per posar gasolina, no?
Claro. Ha passat, i els pobrets, com no podien gastar-se un Porsche Panamera, què tenien? Pues els dinerets al banc, els pocs dinerets que diuen per si a casa. Què ha passat? Quan ha pegat el clafit, els grans no tenen per pagar la hipoteca, no tenen diners al banc, no poden pagar els jugadors, estan arruïnats. I els xicoticos, els que han fet les coses bé, com el Villarreal, pues mira, tenien els ahorros, que aquests ahorros ara valen el triple de lo que valdrien normalment.
És dir, que és més interessant veure avui un partit de UEFA que un partit d'Europa League.
Més o menys, eh? Jo ara mateix crec que està més o menys igual. Per exemple, l'altre dia van jugar un Napoli-Real Societat, que són dos equips d'Europa League, que serien equips de zona mitja-alta de la tabla classificatòria en Itàlia i en Espanya, i és un partidon. O sigui, era de lo millor de la setmana, segur. O sigui, molt millor, per exemple, que els partits que estem veient de Champions League, és del Barça, per exemple, contra el Dinamo de Kiev, que va ser un partit, bueno, o els del Madrid contra el Shakhtar Donetsk, no? Que eren equips de Champions que tenien molt bons futbolistes, però que estan en una època de crisi. Però bueno, veurem, perquè això canvia tot, i després de l'estiu, del parón nadalenc que fan ells, veurem com li toca. Això és Joan Febrer, eh? A mitat de febrer i a final de febrer. O sigui, avui se sorteja, passarà el que queda de desembre, tot el mes de gener que jugarem Copa, i a partir d'ahir en febrer se juga aquesta competició.
Muy bien, pues a la una te sentirem, Javi.
Sí, a la una estarem així. Per cert, d'ahir va empatar el Villarreal avui, en Sevilla.
Bueno, anirem parlant després, segurament Javi anirà dient-nos com va estar el partit d'ahir. Ara, una estoneta de publicitat i anem a rebre el nostre primer convidat. Recordem que ell és Pepe Montagut i ve a parlar-nos d'aquesta punyalada que ens peguen en el acord en Marruecos.
Estàs a la 92.2 FM.
Comprar a Borriana aquest Nadal té premi segur. Arriba el rasca Borriana amb un total de 8.000 euros en premis directes i 2.000 regals del 12 de desembre al 7 de gener. Compra, rasca i guanya a Borriana. Tot el que busques ho tens a Borriana. Comerç segur, de qualitat, tradicional i de proximitat. I ara amb premi. Aprofita l'excel·lència comercial, cultural, gastronòmica i d'oci. Repetiràs. Borriana es mou al Nadal. Ajuntament de Borriana i Federació de Comerç. Sumem esforços per aconseguir grans resultats.
La mula y el buey, el camello y el burro, los medios de transporte más navideños. Pero en Con Dos Pistones queremos felicitar la Navidad sobre ruedas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón quiere desear a sus clientes y a toda la provincia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno, con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Y ahora está con nosotros Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Presidente de la Asociación de Nules,
agricultores
de Nules. ¿Sabe? El otro día, Pepe, me hablaban de usted y ya tiene usted un título puesto. Me decían que es el influencer de la agricultura.
No me voy a reír.
No, es muy curioso. Sabe que tengo que decirle, el último programa que usted estuvo aquí ha tenido mucho éxito, tiene muchos seguidores. Supongo que al final tanta lucha les dará sus frutos, ¿no?
No sé si al final la lucha dará sus frutos. Lo que sí que quiero concienciar a la gente es que en lo que es en la citricultura, en la agricultura, no hay nadie que nos ayude. Nadie absolutamente.
Bueno, pues vamos con aquello. Vamos con la puñalada por la espalda y el acuerdo de liberalización con Marruecos.
Sí, esto es algo que siempre suele pasar desapercibido, que la gente no tiene conocimiento y que al final resulta que es como el refrán, que aquellas lluvias nos trajeron nuestros lodos. Bueno, aquellos acuerdos mal hechos, uh-huh. aquellos acuerdos que se hicieron y que no se plantó cara, por decirlo de esta forma, pues nos han traído las circunstancias que hoy ya estamos viviendo, de completa crisis. El acuerdo de liberación, de liberalización, se alcanzaba el 1 de septiembre de 2013. Pero no voy a decir, no voy a hablar del tema del acuerdo, simplemente voy a sacar cuatro conclusiones que allí se de allí se han sacado. Primero, la Unión Europea dio a Marruecos el mismo trato comercial con la Unión Europea que los Estados miembros tienen unos con otros. Joder, o sea, un socio sin ser de la Unión Europea. Las ventajas comerciales de no estar obligados por leyes medioambientales y fitosanitarias de la Unión Europea. Uh-huh. Esto es una puñalada a los agricultores españoles.
No es la primera vez que lo oigo esto, ¿eh? Usted es la segunda persona que lo saca a relucir.
Sí, es que es preciso sacarlo cada vez más a relucir, a ver si se dan, si se le cae la cara de vergüenza a los gobernantes de la Unión Europea, los políticos, porque yo vengo diciendo y sigo metiéndolo. Europa es una mafia. Una mafia. Y los gobiernos españoles son los más débiles que hemos tenido nunca en la vida. Después también en aquel acuerdo estaba no subir los salarios de los trabajadores de Marruecos. Esto tira por el suelo todo lo que se ha dicho en la Unión Europea, que los tratados con terceros países es para mejorar la situación y el bienestar de las personas que viven allí. O sea, es un contrasentido. Y después conservando su propia moneda con la que poder jugar con su valor a conveniencia. O sea, esto se llama una puñalada en toda regla de Europa, de la Unión Europea, permitida por el gobierno español.
Esto estaba basado en estos cuatro pilares.
Sí. Oye, de
el
esto
acuerdo
es,
estaba basado en cuatro pilares que usted, cada pilar, ha tirado el argumento al suelo de lo que ellos, ustedes ahora, les dicen del porqué de estas exportaciones, ¿no?
Exactamente. Entonces resulta que Marruecos está dentro de la Unión Europea, uh-huh. está con mayores ventajas que nosotros, con mayores beneficios y encima permitiéndosele pues mayores calamidades en tema de fitosanitario, en tema de salarios, de, en fin, en tema de comercial, en todos los temas. A Marruecos se le permite todo, es la niña bonita de Europa.
Sí, en este caso el más desfavorecido es el agricultor autóctono, es decir, el que realmente está cultivando ahí es el mayor perjudicado y en consecuencia de esto ustedes sufren el perjuicio económico.
Hombre, claro que lo sufrimos. Ten en cuenta una cosa, de las empresas que hay en Marruecos, próximamente ahí a capital español, más del 40% y la mayoría valencianos. Que yo no critico que los valencianos se vayan allí a Marruecos, porque si les dan ventaja deben procederla. Yo también lo haría. Yo me iría a Marruecos, compraría fruta a cuatro perras, la vendría a Europa y sacaría dinero, ganaría dinero.
Sí, pero
pero a nosotros nos hunden.
¿Y sabe lo que ocurre? Que cuando una persona decide invertir en un tercer país, en un país donde se necesita que se desarrolle, tiene que tener ciertas, tiene que ir con ciertas condiciones. En este caso es para que un suelo que se puede explotar tenga, se explote en las mismas condiciones que está ocurriendo aquí en la Comunidad Valenciana, porque si no esto es actuar como un negrero.
No tiene nada que ver las condiciones que ofrece en este caso la monarquía arábiga con lo que aquí se está haciendo, no tiene nada que ver. O sea, allí ventajas y beneficios para todos, que aquellos que quieran invertir, ahí sí que sabe el rey de Marruecos que lo que tiene que traer es riqueza, y aquí Europa, como ve ventajas, porque hay una diferencia abismal entre los salarios de allí y los salarios de aquí, oye, pues se lanzan como abejas en busca de la miel.
En fin, lo que no justifiquemos es los políticos europeos que, utilizando argumentos que luego no ponen en práctica, traen naranjas de Sudáfrica. Por lo tanto,
De Sudáfrica.
Bueno, en fin, en este caso estábamos hablando del acuerdo de Marruecos, por eso usted se ha referido a Marruecos. la reforma de vender por encima del cueste.
La reforma que he hecho de la ley, que por cierto me gustaría hablar de la ley de la cadena alimentaria, la reforma que ha hecho el señor Luis Planas, esto es una cortina de humo. Uh-huh. Esto no sirve para nada absolutamente. Quiero decir una cosa muy clara. Lo que no voy a permitir nunca es que estos personajes nos consideren idiotas. Vamos a ver, ¿cuál es el coste de cultivo que usted la va a poner por ley el coste del cultivo? Va a ir preguntando cada sector. ¿Sabe usted cuántos costes hay dentro de la misma naranja? Hay naranjas, hay mallas, hay platones, hay granel. ¿Qué coste le va a poner usted? Pero encima no es eso. Le va a vender, va a prohibir que vendan por debajo del coste. Muy bien. Entonces vamos a vender por encima del coste. ¿Va usted a prohibir que vendan en los supermercados por debajo del coste? Porque claro, cuando compran fruta de terceros países, automáticamente están vendiendo por debajo de nuestro coste. Porque Marruecos, el salario que tienen, en fin, es 10 veces mucho más bajo que el nuestro.
En relación a esto, cuando estábamos hablando de cómo actúan con los trabajadores de Marruecos, en este caso la palabra no sería como negreros, sino como esclavistas. Es decir, lo que están haciendo es esclavizando a los
agricultores. Sí, esclavizando. Pero encima sacan beneficios. Vamos a ver, supermercado, gran superficie, porque hay que ponerse en la carne de todos.
Claro.
Yo, si tengo que comprar a España y resulta que me cuesta 90 céntimos y Marruecos me ofrece a mí la fruta a 60 céntimos y yo vendo al mismo precio al consumidor, oye, pues yo me voy a comprar a Marruecos. Porque además no me ponen tantas trabas. Porque además resulta que a la hora de la verdad Marruecos ofrece muchas más facilidades en todo.
O sea, que usted cree que, porque claro, yo le volvería a repetir lo mismo, el problema lo tienen los legisladores, es decir, los que aprueban las leyes, y en este caso ese acuerdo con Marruecos es un acuerdo no legítimo.
A ver, será legal, pero para mí no es legítimo. Para mí, yo te lo he dicho algunas veces, Europa es una prevaricación constante.
En este caso usted ha argumentado por qué no es legal, o sea, por qué no es legítimo.
Exactamente.
Porque se vulneran
los derechos de los agricultores españoles. Uh-huh. Así de sencillo de decir, claro. Esto se llama...
Y los derechos humanos también.
Los derechos humanos de los agricultores, que no se nos tiene en cuenta. Allí se protegen, ojo, no se protegen los derechos de los agricultores ni de las personas de allí, se protegen los derechos de los lobbies, de las empresas, del rey. Y después vienen aquí, se benefician y perjudican a los agricultores. No les benefician en
cuando esto es lo que no se debería permitir. Es por eso que no entendemos que este acuerdo sea legítimo, y lo que usted me ha apuntado al principio es que el acuerdo es una puñalada por la espalda.
Por la espalda, y pero bien dada.
Hablamos de la reconversión varietal, de lo que nos dicen, de que la clemenule es, quizá deberíamos tener naranja más temprana o más tardía.
Lo que es la reconversión varietal y la reconversión parcelaria, esto lo he venido oyendo ya hace 30, 25, 20, 30 años. Es decir, se ha dicho cada vez por tiempo. No ha habido una consellera aquí en Valencia, ni una consellera ni un conseller, que haya sabido realmente para qué servía su cargo. Desde Maritina Hernández, pasando por Elena Cebrián, y ahora esta última Mireia Moyà, o también José Císcar, no ha habido ninguna consellera que se haya enterado de cuál es la función de su cargo. La reconversión varietal la estamos haciendo los agricultores hace más de 50 años. Los agricultores, a costa de nuestro bolsillo, estamos haciendo la reconversión varietal hace más de 50 años.
Fíjese, yo cuando usted me habla así me impresiono.
Hombre, claro, porque... que me impresiona.
Sí, sí.
Es que me impresiono yo mismo.
Hace 50 años que ustedes están trabajando ya para poder tener más tiempo para vender la naranja, para que sufra menos...
Para reconvertir las variedades.
Claro, para que sea para hacer más productiva la comunidad valenciana.
Mira, hace poco, 45 o 50 años, aquí cuando se compraba naranja o venían los compradores, que entonces había muchos, y más comercios pequeños y tal, posiblemente ahora ya no serían rentables, pero entonces había muchos, había compradores y todos. Para comprar clementinas, nules.
Sí.
Para comprar labels, Porriana. Para comprar blancas, Almazora. Para comprar mandarinas, Villarreal. para comprar sanguinas o sanguinellis o valldoxó o castellón. Cada término solía tener un tipo de plantación.
De variedad.
De variedad. Pero claro, la gente no es tonta. La gente se dio cuenta, por ejemplo, que la clementina se sacaba dinero y empezaron a hacer, pues, hoy huerto, injerto, el otro mañana.
Sí.
El otro después. Y hemos cambiado todo el panorama sin que la administración haya ayudado para nada. Estamos haciendo, he dicho, la reconversión varietal desde hace más de 50 años. Y que ahora vengan y nos digan que hay que hacer la reconversión varietal, ¿con qué? Dígame con qué. ¿Ustedes se creen que Marruecos, Sudáfrica, Egipto son tontos o qué? ¿Usted cree que aquellos son idiotas? Si aquellos están aumentando la producción, pero año tras año, aquellos van a tener también nuevas variedades. Aquellos van a cambiar las variedades.
¿Qué objetivo ve usted cuando le dicen eso?
Pues que no tienen ni puñetera idea por dónde van.
Pero tienen que tener algún fin cuando les dicen a ustedes que reconviertan varietalmente.
Hombre, los políticos salvar ver su publicidad y su que van a hacer mucho, pero no hacen nada. La reconversión varietal, si ellos se refieren a variedades protegidas, hay también una cuestión mucho que zanjar. Porque si en este caso se defienden las variedades protegidas, usted no está defendiendo la agricultura. El acceso, por ejemplo, a las variedades protegidas, como es la Alcott, como es la Orri, como es la última que han sacado, de la Leanri, tú no puedes acceder a ellas libremente. Tú tienes que pagar una licencia. Muy bien, de acuerdo, yo estoy dispuesto a pagarla. Pero tú no puedes acceder si no te venden licencias. Y normalmente el que protege, el titular de la protección... pone un determinado número de licencias y a partir de ahí no sale. La Nadorcot se pusieron alrededor de 2.000 o 2.500 hectáreas de producción. En los contratos figuraba que todo lo más que aumentarían sería 50.000 plantas cada año. Pero se han pasado de sobra, ¿no? Se han pasado de sobra por una razón. Porque precisamente... perdón. Precisamente la Nadorcot ha sido una de las primeras, digamos, la que dio el escopetazo de salida de las variedades protegidas. Entonces, esa variedad dentro de 6 o 7 años...
Una pregunta por desconocimiento. ¿La Clemenules no es una variedad desconocida? Igual usted le
no,
da risa
supuesto,
a lo que le estoy diciendo.
Lo que
diciendo.
Pasa es que la Clemenules ya no se puede proteger porque lleva muchos años en el mercado.
Es decir, solamente se pueden variedades protegidas las que se...
La variedad protegida es aquella que se irradia y se mejora las condiciones. Estas variedades suelen tener clubs que limitan la producción, porque así pueden beneficiarse de, al haber menos producción, sacar más beneficios. Pero ocurre
una cosa... Pero esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola.
Sí, por supuesto. Por supuesto, es una burbuja. Había la burbuja de la construcción. Estamos en una burbuja. Y en esto yo lo tomo de un periodista de Valencia que dijo que estábamos en la burbuja varietal. Y efectivamente, yo se lo cogí enseguida.
Es que, mire, yo no entiendo, y lo que usted me está diciendo a mí me suena a, pues eso, como que están un poco atados a una mesa, les han dado un poco de distancia con una cuerda y de ahí no se pueden mover.
No, sí, exacto, es así. Pero las variedades protegidas, lo que ocurre es que Todas las que tienen límite. La única creo que tienen límites, pocos límites, que además es una pregunta, que es la Tango. La Tango, nadie sabe la producción que hay, ni puede haber ni las licencias que se han vendido, porque lo que es el titular de la protección lo oculta. No quiere decir el total de agregadas que hay licenciadas. ¿Qué pasa? Ellos sacan ahora rendimiento. Pero si estamos hablando de proteger a la agricultura, ahí solamente estamos hablando de proteger a un 10% de la agricultura y el resto. El 90% que hace.
En este caso, lo de la reconversión varietal, yo lo entendía más cuando lo explicaron aquí, como que era un futuro para tener una naranja, en este caso, más tardía, dado que cuando se está en plena recolección de la nuestra...
No es así, Susana, no es precisamente así. Es la reconversión varietal se inclina, por buscar mejores variedades, se inclina por buscar esas variedades que pueden venderse en un periodo, una época que hay menos producción. No es que se retrase o se adelante, sino simplemente aquí los comercios juegan mucho. lógicamente la mayoría de los comercios son los que tienen estas variedades protegidas y ellos procuran sacar el rendimiento. Voy a hablar algo y yo sé que me van a criticar mucho los que la tengan y tal, pero yo voy a decir ahí, lo digo de una forma completamente clara y digo lo que pienso, y es la Nadorcot, por ejemplo.
¿Cómo?
La Nadorcot, que es la Führer, que había aquí, la Nadorcot. La Nadorcot es una variedad que produce mucho, también depende del pie. El pie carrizo no le va muy bien, lo agota mucho, pero produce mucho. Es una variedad que aguanta las lluvias, que se vende en una época como es en el enero, mes de enero, parte de febrero.
A eso me refería yo cuando yo lo entendí de esa manera, en la reconversión,
pero
tener producciones cuando ya han pasado las lluvias.
Sí, pero tú fíjate la diferencia. Se vende en una época que efectivamente también está pues la Hernandina, también está la Perica ahora, los restos de clemenules que quedan, que se tratan, pero en fin, lo que ocurre es que la Nadorcot, los supermercados la quieren más. ¿Por qué? ¿Porque es mejor? No. Es una naranja que es inferior en calidad, en sabor, que la mayoría de las que hay en el mercado. Pero tiene más aguante en los lineales y en las estanterías, tiene más aguante. Entonces, los supermercados la piden, tienen menos problema, hay menos desterío, y los comercios, pues como está protegida y tienen menos hectáreas plantadas, se van defendiendo.
Claro, el supermercado cuando tiene que venderla por debajo del coste es porque le aguanta
menos. Y poliniza mucho.
Por eso quiere esta, porque le aguanta más, ¿no?
Y poliniza mucho. Y ahora hay aquí algo que voy a poner, una apuntación, una anotación que voy a hacer, que si le llega a la consellería que lo tenga en cuenta. Dentro de 6 o 7 años se empezará a injertar la Nadorcot a mansalva. Y digo mansalva porque muchos agricultores empezarán a injertar porque a los 2 o 3 años se termina la protección. Entonces, mientras injertas y empiezas a producir, aunque tú injertes, nadie te va a decir nada porque tú no sacas producción ni rendimiento de la fruta. Entonces ocurre que a los 3 años, cuando en 2029, hay dos diferencias, 2029 o 2031. Uh-huh. Algunos opinan que 2029 termina la protección, otros que termina en 2031.
Ya estarán porque, en plena producción.
Porque por una razón. Porque estuvo suspendida cautelarmente la protección por un recurso de FECOAP en el año 2004-2006. Entonces, ahí termina la protección, se puede poner todo lo que se quiera. Poliniza mucho. Si no se regula de qué forma se va a producir la Nadorcot, va a haber semillas. Y bueno, la piñola va a ser tremenda, tremenda.
Ah, claro.
Ahora están haciendo, para conseguir mayor rendimiento, están tapando los huertos con unas mallas para que las abejas no polinicen. También poliniza el aire, pero no tanto ni mucho menos. Entonces, si dentro de unos años no se regula esto, bueno, un huerto que tú tengas al lado de Nadorcot, pues te poliniza, pues no sé, un medio kilómetro alrededor todos los huertos que hay.
Sí, esto es hacer las cosas sin tener planificación. Y claro, en agricultura, si hay algo que hay que tener en agricultura es planificación. Porque lo que siembras ahora es lo que recogerás
después,
y lo que dejarás para que recojan.
Pero además, perdona, y digo ya la última, además, la cuestión de variedades protegidas, no hay más allá de protección, no hay más allá del 10 o el 15%. Hay que tener muy claro y distinguir entre vamos a beneficiar a aquellos que han podido comprar la licencia, vamos a beneficiar a todos aquellos que pueden acceder a las variedades protegidas, pero ojo, eso es un club selecto, estos van a hacerse ricos, van a ganar dinero, y los demás que los entierren con los huertos y en paz. No se defiende la agricultura así. Esto es sencillamente pues un monopolio. Son monopolios que permite la Unión Europea. Yo no digo, en este caso no entro yo, que tienen derecho a resarcirse económicamente aquellos que están investigando nuevas variedades, en fin, haciendo los trabajos de irradiación y tal. Porque claro, cambiar la variedad no es tan sencillo. Se tiene que hacer la irradiación, se tiene que injertar, se tiene que ver la evolución, tiene que haber un periodo de tiempo para ver si no hay un cambio de una, esa mutación no cambia. Entonces, eso.
Pero si usted tuviera que ponerle un titular, el titular sería: la reconversión varietal será para un club selecto.
No, la reconversión varietal estamos haciendo siempre. Lo que pasa es que no tenemos libertad completa. Pero el problema no es de la reconversión varietal. ¿Qué variedades queremos poner? Las que quieran, que pongan las que les dé la gana. Aquellas que sacan más dinero. Muy bien. Marruecos, Sudáfrica, Egipto. Ese es nuestro problema. Estos los van a tener también tarde o temprano. Y cuando estas naranjas criadas en unos países con menores costes de cultivo, infinitamente menores costes de cultivo que los nuestros, nosotros no tenemos nada que hacer. Están matando la agricultura en España.
Yo quiero que usted me lea el artículo. Es del latiguillo. Yo cuando oigo esto, yo lo del latiguillo, así en diminutivo, por parte de usted, no sé. Lo escuchamos, ese artículo que usted me ha dicho hace un momento que había, bueno, que esto, había redactado.
Esto son notas. No es un artículo que haga, ni mucho menos. Son notas que yo me guardo, las hago, me las guardo. Puedo deciros, si es que lo puedo decir con orgullo, tengo un archivo muy grande en tema de agricultura. Llevo archivando desde hace más de 30 años, incluso he recogido informaciones de antes. Y bueno, tengo mis discusiones con mi mujer porque me paso muchas horas en el ordenador mirando el archivo. Estos son articulitos o no, digamos que textos que yo escribo en un momento determinado, porque a lo mejor me enfado, me cabrea, el ver una situación que puede tener una salida y no tiene. Entonces me los guardo y me los archivo. Claro, repasando y repasando te salen y entonces pues...
Le sale el latiguillo, pues adelante, Pepe.
Bueno, vamos allá. Lo titulo, ¿falta legitimidad en la representación del campo? Las organizaciones agrarias se han acomodado. Sus actividades se centran en trámites burocráticos con alguna escasa movilización o manifestación para cubrir apariencias. Las subvenciones que se reciben en estas organizaciones por parte del gobierno, junto con la seguridad de seguir bajo mínimos sin que se les pueda apartar por su inactividad, avalada por falta de elecciones en el campo, los han convertido en unos ocupas legales pero ilegítimos. ¿Cuántos años llevan? 30, 40 años ocupando una representatividad que nadie les ha dado. La duda sobre quiénes tienen derecho a votar crea incertidumbre entre los agricultores y el mutismo del ministerio les sirven para seguir ostentando una representatividad que ya no tienen. El gobierno la sigue amamantando con subvenciones para que se hagan la foto juntos, ocupen titulares en prensa y sigan con su inactividad. El comportamiento de las organizaciones agrarias tan dadas a publicitar sus escasos logros sirven para pocas soluciones. No se les debe considerar como las únicas interlocutoras del campo. No tienen carta de propiedad de la defensa de la agricultura y su representatividad empieza y es cuestionada por los propios agricultores.
Ahí queda eso. Pepe Montagut, como ya lo han bien denominado la gente, lo que nos va diciendo, influencer de la agricultura. Muchas gracias por haber estado aquí.
Es demasiado. Sí, gracias a vosotros por darnos voz.
Pues hasta el próximo día que usted quiera enseñarnos todo aquello que viene acumulando de tantos años en el mundo de la agricultura.
Gracias a vosotros.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Watch out. Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Además, celebra las Navidades pasando por la agencia DKV y recogiendo tu cesta de Navidad. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
You better watch. ¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
I ara recordem que el dijous passat, el dia 10 de novembre, va tindre lloc en la ciutat de Castelló una concentració per demanar la dimissió del director de la prisió de la presó del centre penitenciari Castelló 2. Tenim, per a que ens conte com va anar esta manifestació, a Moisés Elles, en l'enllaç sindical del CESIF. Buenos días, Moisés.
Hola, Susana, buenos días.
Ustedes tuvieron una concentración el jueves día 10 de noviembre, ¿no?
Correcto.
En la que ustedes piden la dimisión del director de Castellón 2, de la prisión de Albocàsser.
Efectivamente, nosotros pedimos el cese del director del centro penitenciario Castellón 2, Albocàsser, pues un poco como ya hemos comentado otras veces aquí en Radio Villarreal, un poco por el tema de las agresiones. También el tema de los comités de prevención y seguridad laboral, el tema contra el COVID, una serie también de temas relacionados con los horarios, la conciliación familiar y un cúmulo de cosas pues que nos hizo que el día 10 pues saliéramos a las calles de Castellón y diéramos a conocer nuestros problemas.
¿Cuánta gente secundó esa manifestación?
Pues unas 100 personas, más o menos.
¿Ustedes tenían prevista también una reunión con la subdelegada del gobierno? ¿Esto se llegó a producir?
Sí, efectivamente. La subdelegada de gobierno nos recibió en su despacho. La reunión fue en términos muy cordiales. Nos dijo que bueno, pues que siempre que fuéramos allí para siempre nos iba a escuchar, y nosotros bueno, pues le estuvimos un poco contando la situación que llevábamos durante tiempo sufriendo ahí en el centro penitenciario Castelló 2, el tema de las agresiones, el tema del COVID, el tema de los horarios, la falta de negociación con el director. Le entregamos una serie de documentación con todas las medidas que nosotros habíamos tomado, las denuncias que se habían cursado a la Inspección de Trabajo, también a la Secretaría General. Bueno, pues le dimos un dossier completo de documentos pues para que ya viera lo que estaba pasando realmente allí arriba en Albocàsser, porque ella al fin y al cabo es la responsable de los funcionarios de aquí, la provincia de Castellón.
¿Ella tenía conocimiento de estos hechos?
Sí, porque nosotros evidentemente pues de un tiempo a esta parte todos los escritos se los cursamos a ella en vez del director, porque nosotros entendemos que el director no es un interlocutor válido, y ella sí, porque nosotros en tema de la pandemia pues ante la falta de acción de la dirección del centro, nosotros a ella le hemos cursado escritos pues pidiéndole el tema de los PCRs, protección, y evidentemente con el tema de las agresiones también estaba puesto al conocimiento. Lo que no sabía pues el desencanto generalizado que estábamos transmitiendo de toda la plantilla.
Claro, porque ella, usted les recibe y les dice que siempre les escuchará, pero claro, es que ustedes lo que quieren es que se ponga manos a la obra, porque si ya tenía conocimiento del hecho, ¿qué es que le faltaba ver esta manifestación en la misma sede de la subdelegación del gobierno?
Claro, el tema es que la figura de la subdelegada de gobierno en este caso pues tiene unas funciones limitadas, y dentro ella no tiene atribuciones, por decirlo de alguna manera, frente al director de Castellón 2. En este caso ella bueno pues nos dijo que toda la documentación que la vería, haría un informe, porque evidentemente no es plato de gusto para un subdelegado de gobierno que le corten todo el tráfico del centro de la ciudad un día a las 12, porque bueno, pues eso puede ser que haya sido hoy, dentro de 15 días, pues ella entonces eso lo va a remitir al Ministerio del Interior, a la Secretaría General, va a pasar lo que pasó, va a comunicar lo que aconteció el jueves, día 10, con la manifestación, y para que tomen ellos medidas. Ella al final va a ser un interlocutor. Ella no tiene potestad sobre el centro penitenciario Castellón II, salvo cuestiones administrativas de los funcionarios, pues bueno, pues tomar de posesiones, un poco temas administrativos, pero temas de un cese de un director es un tema político. Y esos temas políticos pues vienen desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Claro, pero sí es la persona responsable para hacer llegar al Ministerio de Interior qué es lo que está ocurriendo aquí en Castellón.
Sí, sí, correcto. Ella dijo que evidentemente que se pondría en contacto con el Ministerio del Interior, con el responsable de instituciones penitenciarias, y ya haría una especie de informe, nos comentó, y se lo comentaría al secretario general y le iba a trasladar lo que estaba pasando aquí en el centro penitenciario de Albocácer. Y luego, bueno, pues a partir de ahí, pues bueno, pues la secretaría decidirá. Al final, pues es un tema complejo porque son cargos políticos, y cuando la política entra en estos casos, pues nosotros la verdad que a corto plazo esperamos poco, sinceramente.
Tiempos que van a esperar, ¿tienen previstos más movilizaciones si no hay ningún cambio de aptitud?
Bueno, nosotros ahora vamos a esperar unos días, vamos a ver cómo van aconteciendo los acontecimientos. El tema de horarios y conciliación laboral parece ser que se ha solucionado, no por la manifestación en sí, fue por un recurso que presentó CESID, y entonces yo creo que el director pues entonces ha levantado un poco el pie del acelerador, y el tema de los horarios, pues bueno, lo hemos solucionado de momento, pero nos quedan ahí temas pendientes. De momento, bueno, pues estamos un poco estudiando las medidas a tomar. Sí, bueno, pues volvemos a recurrir a la inspección de trabajo, incluso ya pues a un tema de un juzgado, denunciar a fiscalía, bueno, pues los hechos. Estamos un poco valorando a ver las consecuencias que ha podido tener esta manifestación o que puede tener.
Estos son lo que ustedes esperan, un cambio de dirección o de directrices dentro de Castellón II. Sé que es relativamente poco tiempo desde el día 10 a hoy. Si los empleados de la prisión del centro penitenciario Castellón II han tenido algún tipo de represalias por esta manifestación, pero le consta que ha habido alguna represalia.
Todo hay que decirlo, que de momento represalias pues no hemos sufrido ni esperamos sufrirlas, porque bueno, pues al final estamos ejerciendo nuestro derecho, que es el de manifestarnos y exponer unos hechos que están ahí con unas denuncias. Nosotros lo tenemos todo documentado, como algunas veces te lleva ahí documentos a la radio. Uh-huh. Entonces nosotros no tenemos nada que temer, estamos pidiendo lo que nos corresponde y lo que la ley nos da. Los comités son para plantear problemas, pero claro, si el director no acude, pues entonces los problemas no se pueden plantear. Y nosotros pues seguimos con una mascarilla quirúrgica haciendo turnos de más de 8 horas. Esa es la realidad.
Uh-huh. Moisés, delegado sindical de la prisión Castellón II, muchas gracias por haber entrado y buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Nos habéis pedido que saquemos lo mejor de nosotros. Pues aquí tenéis, ¡stock fuera! En Renault Retail Group Castellón liquidamos 125 vehículos seminuevos Renault de nuestro stock con hasta 1.500 euros de descuento adicional. Encuéntralos en renaultretailgroup.es o acércate a nuestras instalaciones de Renault Retail Group en Castellón o Villarreal.
En Grúas Tomás creixem amb tu i ho fem compromesos amb un futur sense contaminació, amb una missió ben clara, solucionar problemes. I després d'aquest dany que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
I ara, després d'aquest cap de setmana tan convuls que hem tingut respecte a la vaga que se venia anunciant per a les encaixadores, que se diu, de Cítrics, s'arriba finalment a un acord i volem saber com se va arribar a aquest acord. Per això tenim a Sole, que és responsable del sector agrari de Comissions Obreres. Buenos días, Sole.
Hola, muy buenos días.
Al final, el sábado por la mañana, se celebra todos contentos que no se vaya a la huelga, ¿no?
Efectivamente. Fue, vamos, una sesión maratoniana, podemos decir, de prácticamente 24 horas, sencillamente con un lapsus donde nos fuimos un ratito, pero vamos, eran las 4:30 de la mañana cuando paramos y reiniciamos pues a eso de las 11 de nuevo para firmar el acuerdo sobre las 11:30 en la Consellería de Agricultura.
¿Usted está hablándome de qué día?
Del sábado.
Del sábado.
Iniciamos las conversaciones el viernes, a petición de la consellera. Nos llamó para ver si estábamos en disposición de aceptar su mediación. Todas las partes estuvimos de acuerdo, dijimos que sí. Y nos personamos, el viernes a las 11:30, y estuvimos negociando durante todo el viernes, toda la noche del viernes. Hicimos una parada a las 4:30 de la mañana, a las 11 volvimos a retomar, y a las 11:30 aproximadamente se firmaba el documento del preacuerdo.
Mire, a mí este acuerdo me llegaba, serían 12:15 aproximadamente, cuando me hacían saber que habían alcanzado un acuerdo de convenio para manipulado de cítricos. Esto es lo que a mí me llegaba en ese momento. Lo que desconocíamos ya eran los detalles y por eso durante el fin de semana hemos podido ir documentando, pero quería que fueran ustedes, ya que eran los actores en aquel momento de este convenio. El jueves, para recordar a los oyentes, ustedes tienen en una reunión en el Tribunal de Arbitraje Laboral de Valencia. ¿Dónde salen sin acuerdo? Esto el mismo jueves de la semana pasada.
Correcto.
Ustedes no se mueven en ningún momento de lo que para firmar el convenio. El jueves se vuelven a reunir en este tribunal, se levantan sin acuerdo y el viernes cuando se reúnen, usted me dice que el sábado salen con un acuerdo. ¿La diferencia de todo esto es que llega la consellera?
En parte, vamos a ver, nosotros agradecemos, así se lo hicimos, además se lo transmitimos, ¿no?, su mediación. Vamos a ver, los agricultores, con independencia de las cooperativas y de los comercios, que eran quienes iban a vivir la huelga en primera instancia, obviamente aquí hay una segunda parte, que son los agricultores, que es a quien hay que recolectar la naranja, y que había una preocupación tremenda por la convocatoria de esta huelga. Bueno, pues la consellera de Agricultura se pone en marcha, nos plantea esa mediación que todos aceptamos, y obviamente, pues sí, hay un cambio. Vamos a ver, el Tribunal de Arbitraje Laboral, que se celebra el jueves, es obligatorio tras una convocatoria de huelga para ver si hay posibilidades de desbloquear. Ahí no hay posibilidades de desbloquear porque las posiciones continúan ambas dos en sus peticiones iniciales y no hay ningún tipo de acercamiento. Entonces, pues bueno, a partir del viernes, como ya he dicho, pues la consellería toma las riendas del asunto e intenta hacer que ese acercamiento sea posible. Sí. Y bueno, sí. Pues sí, salimos con un acuerdo a raíz de ahí.
Algo que también ustedes argumentan es que UGT accede antes y ustedes se lo siguen pensando. ¿Qué hacen que ustedes acepten más tarde que UGT?
Bueno, nosotros entendemos que las pretensiones nuestras podían haber llegado más lejos, sinceramente. Pero además, por otra cuestión muy clara, es decir, el funcionamiento de Comisiones Obreras es el que es, que yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero es el nuestro. Entonces, nosotros no firmamos el secretario general y las dos personas que están allí, firma la comisión negociadora. Estar transmitiendo al minuto a través de una videoconferencia, de un plasma, a nuestra comisión negociadora con los recesos, los silencios que hay entre estos recesos y durante la propia negociación, pues bueno, transmitir esto es hartamente complicado, ¿no? Para nosotros es vital y además básico que sea la comisión negociadora quien dé el visto bueno, la comisión negociadora al completo. Y de ahí es porque nosotros solicitamos efectivamente a las 4:30 que Comisiones Obreras no está en disposición de firmar nada si no ratificado por nuestra comisión negociadora. Comisión negociadora que se reúne a las 9 de la mañana del sábado, 2:30 antes de la firma del acuerdo, donde, pues bueno, con el calor de la gente, con el apoyo de la gente, de forma presencial, tengo que decir que esta negociación ha sido mucho más complicada de lo que ya es de natural, precisamente por toda la imposibilidad que ha habido con el tema del COVID, ¿no? Uh-huh. Y no es lo mismo estar de forma presencial, donde segundo a segundo vas cambiando impresiones, que tenerlo que hacer a través de una videoconferencia.
Claro, pero usted sabe que esta información nos daba un poco, nos confundía un poco, porque
sí,
pensábamos que es que
sí,
ustedes...
Sí, no tengo la menor duda.
Claro, pensábamos que es que ustedes, al final había algo dentro de lo que reivindicaban, que no se estaba cumpliendo, pero no era ni más ni menos que porque ustedes querían tener, Comisión Soberana quería tener el acuerdo de todo el grupo, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, con un matiz, ¿vale? Vaya por delante que nosotros estamos satisfechos del acuerdo. Vaya por delante que además consideramos que el tema de que se haya desaparecido la novena hora de forma obligatoria para nosotros era absolutamente vital y la jornada de lunes a viernes, pero se nos han quedado cosas muy importantes en el tintero, como es la desaparición de la categoría de encajadoras sin experiencia, la cual nosotros consideramos sí o sí una discriminación de género. Se nos ha quedado también en el tintero todo el tema de una posible regulación para que no exista abuso con las empresas de trabajo temporal, que para nosotros también era básico y fundamental. Obviamente, estas dos cuestiones tenían que ser asumidas por nuestra comisión negociadora. ¿Estamos satisfechos del acuerdo? Sí. ¿Al 100% satisfechos? No. Que esperábamos y queríamos más. Bueno, pero haciendo, yo creo que uso de la responsabilidad que como sindicato tenemos por varias razones. Primero, porque consideramos que no aceptar este acuerdo podía suponer una ruptura de las personas en las propias empresas. No se hubiera entendido que mantuviéramos una convocatoria de huelga con medias plantillas, unas para un lado, otras para el otro, ¿vale? Esto nosotros no lo deseamos bajo ningún concepto, teniendo en cuenta que además la campaña va como va y teniendo en cuenta la altísima preocupación que tenían los agricultores, pues bueno, decidimos al final, yo creo que por sentido de responsabilidad la comisión negociadora, el que habiéndose cumplido el primer objetivo, que era el de la jornada laboral, el de la novena hora, pues dar el visto bueno para ese acuerdo y por eso se firmó.
En este caso, cuando usted sabe que cuando hay que llegar a un acuerdo, todo el mundo se deja pelos en la gatera. Sí. Ustedes lo que han hecho ha sido no perder derechos. Bajo mi punto de vista, no han conseguido lo que ustedes en un principio querían conseguir, pero al menos no han dado un paso atrás, ¿no?
Efectivamente, es decir, es que si hubiéramos dado un paso atrás, evidentemente no hubiésemos firmado.
¿Ustedes cuándo van a firmar el acuerdo de manipulado de cítricos con esas nuevas mejoras que presentaron a las que no han podido llegar? ¿Esperaban, imaginaban que desde la patronal se les plantearía este retroceso en derechos?
Vamos a ver, la plataforma de la patronal era un completo desatino. ¿vale? Es decir, nos presentaron una plataforma, pues bueno, y además una cosa fue la plataforma y otra cosa además fue sus intervenciones a lo largo de toda la negociación, que superaban con mucho a la plataforma. Obviamente, esto, pues bueno, lo que está escrito es lo que se puede demostrar, ¿no? Pero, claro, es decir, en la plataforma de la patronal venía retroceso en temas de permisos, venía retroceso en tema de jornada, venía retroceso en todos los puntos que plantearon con respecto al texto que había ya en el convenio. Evidentemente, esto era una locura. Cierto es que yo también estoy convencida de que, bueno, la patronal presenta su plataforma teniendo claro y sabiendo que es inviable, ¿no?, esa plataforma, pero sí que estaban absolutamente empecinados en poner una jornada de lunes a sábado y en mantener la novena hora de forma obligatoria. Eso para ellos era vital. Y además, creo que es lo único que hemos coincidido durante toda la negociación, la patronal y los sindicatos, es que esto era básico para ambas partes. Eso sí, obviamente de una forma absolutamente distinta. Y bueno, pues nos sentimos contentos, es verdad, yo estoy contenta de poder decir que no solo no hemos retrocedido, sino que hemos avanzado, con todos los pelos que nos hemos dejado en la gatera, que en algunos casos no son pelos, son pelucas, pero bueno, habrán más negociaciones. Y hay una cuestión también muy importante que se ha acordado, y es que se da la posibilidad que para mejorar todo el tema del precio de horas extraordinarias, de la bolsa de horas extraordinarias, etcétera, se da la posibilidad de una negociación dentro de las empresas con los comités y las secciones sindicales, que van a poder mejorar obviamente la capacidad de cómo estructurar este tema en el seno de cada una de las empresas en función de las características que tenga cada una de ellas. Y creo que esto también es importante, porque estamos dando, yo creo, que la posibilidad a nuestros representantes en las empresas de que actúen en su centro de trabajo.
¿Preparando el próximo convenio?
Siempre. Esto es bueno, pues como no acabar nunca, ¿no? Es decir, las peticiones, el seguir avanzando, el intentar salir hacia adelante. Además, voy a decir aquí que tenemos un reto importantísimo en estas empresas a partir de ahora, que es cómo vamos a trabajar los planes de igualdad en las empresas, que es un arma sindical muy potente y que además da muchísimo juego para poder negociar en el seno de las empresas un montón de cosas. Entonces, siempre preparando, como no puede ser de otra manera.
En este caso, Sole, el titular que usted me deja es: el próximo convenio es entrar a los planes de igualdad, ¿no?
No en el próximo convenio, es decir, esto viene ya por ley, es decir, esto lo vamos a tener que empezar en el año 2021, es decir, legalmente las empresas de más de 100 trabajadores van a tener que empezar a ponerse con los planes de igualdad y bueno, y esta es como una negociación paralela, ¿no? Es decir, no es el propio convenio colectivo, pero sí que se tocan una serie de materias importantísimas, como puede ser no solamente la igualdad de salarios, sino la igualdad del acceso al empleo, el tema de formación, la no discriminación, ni directa ni indirecta, es decir, y hay una capacidad negociadora en este aspecto, que bueno, la tenemos ahí, y es otro reto, ¿vale? No es el convenio colectivo, pero es tan importante como puede llegar a ser el propio convenio.
Sole, responsable de cítricos, del sector de cítricos de Comisiones Obreras, muchas gracias por haber entrado y muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, estoy a vuestra disposición cuando así lo consideréis. Gracias.
Gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa. Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
IBACE con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Toch a una BU.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ompli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Bueno, i ara passem ja a el que ens hem dit al començar el programa, la una, passem a Javi Mata, que ens diga què passa en este sorteig. Javi, endavant.
Hola, què tal, Susana? Bona vesprada. Pues sí, senyores i senyors, comença així el sorteig d'Europa League de la següent fase de la competició per al Villarreal Club de Futbol. L'equip groguet que passa com a primer de grup i ara entrem en el que serà la fase d'eliminatòries. A partir d'ara, a doble partit, primer fora, després en casa per ser primers, ja estem connectats amb el que serà el sorteig que crec que se porta a terme a Niort. Rubio, bona vesprada, bon dia. Tenim preparats este sorteig del Villarreal Club de Futbol, en el que, com ja diem, són, crec que 32 de final, o no?
Sí.
Qui mos pot tocar?
Pues el Salzburg, el Olympiacos, el Krasnodar, el Dinamo de Kiev, el Young Boys, el Molde, l'Slavia de Praga, el Benfica, el Sporting de Braga, el Lille, el Amberes, el Wolfsberger i l'Estrella Roja.
Pues ja ho sabeu, no sé si teniu algun rival en sort o en fortuna, ja no sé si teniu algú que vos puga caure simpàtic, algú que no, tu ja has pegat la murga que vos el Molde, que vos el Molde, que vos el Molde, no?
El Molde o el Wolfsberger.
Per cert, ja han sortejat fa un ratet la Champions League i com sempre ja m'agradaria a mi que tindre la sort que té el Madrid en este tipus de sortejos. Com ha quedat la cosa?
Pues Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Lazio, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Chelsea, Leipzig, Liverpool, Oporto, Juve, Barça, Paris Saint-Germain, Sevilla, Dortmund i Atalanta, Madrid.
El morbo en el Barça, Paris Saint-Germain, aquella eliminatòria del 2-6, el nostre, com diem, comença a hores d'ara, serà el sorteig d'Europa League en el que el Villarreal Club de Futbol, per sort i fortuna, està en el pot A. A partir d'ara, com diem, si vos quedeu amb nosaltres, tindreu la sort de conèixer de primera mà quin serà o qui pot ser el rival del Villarreal Club de Futbol. Primera pausa, esteu en la fase de sortejos, com sempre assistem durant molt de temps, contant la sort i el camí del Villarreal Club de Futbol.
Hoy puede ser un...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la bona sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la bona sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Bueno, pues tot preparat per a les boles. Escoltem què diu el mestre de cerimònies allà a Nio. Recordeu que és camí de Gdansk. Gdansk, la ciutat polaca que acollirà esta final de la competició europea.
UEFA, Rubio. UEFA, Chocho, Marchetti.
Sí, i és la ciutat que ja va ser talismà per a Espanya en l'Eurocopa de 2012.
Pues sí, la veritat és que el Villarreal Club de Futbol va tindre també una oportunitat de jugar un partit amistós ahir en Gdansk. Vaig anar jo fa molt de temps. És una ciutat polaca que és frontera en Alemanya i és on anaven a veranejar els alemanys abans de la Segona Guerra Mundial. Va ser una de les primeres ciutats annexionades i, a més, esta ciutat i Sopot van estar destruïdes completament. Bueno, pues estem dins de sorteig de l'Europa League. Giorgio Marchetti comença a explicar pues, els paràmetres del sorteig, que Rubio són més o menys els que coneixem. No te pot tocar un del teu país, no poden jugar països en conflicte.
Clar, per exemple, un Shakhtar Krasnodar no se podria donar. El de Ucrania i el de Rússia no poden coincidir en l'eliminatòria.
Seria l'únic, no? El resto
sí, crec que és l'únic condicionant, a part de que no li poden tocar, per exemple, al Villarreal, el d'Espanya o el del seu propi grup, o sigui, al Maccabi.
Mm-hmm. Recordem els que ens poden tocar en fortuna i sort. Bueno, recordem els bombos, si te pareix. El primer bombo on està el Villarreal és este.
Sí, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Ajax, Brujas, Roma, Arsenal, Leverkusen, Rangers, PSV Eindhoven, Napoli, Leicester, Milán, Tottenham, Dinamo de Zagreb, Hoffenheim i el Villarreal.
Els que nos això són el nostre grup, els que ens poden tocar.
Salzburg, Olympiacos, Krasnodar, Dinamo de Kiev, Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Braga, Lille, Amberes, Wolfsberger i Estrella Roja.
Recordem que això se jugarà en febrer.
El 18 de febrer la nada, el 25 la tornada.
Encara que no tinga res que veure en el sorteig, ja vinc pendents de les proves de Vicent Iborra. És l'hora que el Villarreal Club de Futbol encara no ha donat a conèixer què és el que pot tindre el migcampista valencià del Villarreal.
Bueno, Javi, què tal? Pues de moment encara no sabem res, però sí, estem pendents perquè ja que ha de quedar poc, no?, perquè li haguem fet les exploracions pertinents i que coneixem pues, l'alcance de la lesió, si n'hi ha.
Esperem que siga poc. Per el que jo he pogut pulsar i per el que m'han dit a mi, per el que he pogut conèixer, el tema de Vicent Iborra no seria de gravetat, però creu en els dits, perquè en els genolls sempre n'hi ha que fer proves. Ja va dir Mereir que no està en... A veure, no apuntava a cosa seria, i això del genoll té una cosa bona. Si està trencada, la primera te'l veuen. Si està trencada del tot, no fa falta quasi ni prova. Les manipulacions solen saber-ho. A partir d'ahí, sempre pot haver un dubte, no?, de que algú tinga algun problema que no se evidenci en la manipulació i sin les proves radiològiques i si en la ressonància magnètica que li van a fer. Així que anem a veure què passa amb Vicent Iborra, que és tan important o més que el que passa en el sorteig. Sí, ha caigut Google, s'acaba el món, eh? Javi? Per vosaltres que caiga Google s'acaba el món. A mi em fa gràcia perquè quan jo tenia la teva edat no estava Google. O sigui, bueno, o estava començant. O sigui que...
Però, bueno, ara molestava molta gent, eh? Per exemple, ara estava enviant un correu i no m'ho he enviat.
Sí, sí, jo volia enviar un correu i no he pogut enviar-lo. Bueno, crec que és el jugador del Porto, no recordo com li diuen.
Maniche.
Este, bueno. Maniche. Este és... Mare, este mos va fotre amb vosaltres?
No, crec que ja no estava.
Ja no estava. Bueno, doncs pues anem a ello. Recordeu que trauran un rival del Bombo 2 i l'emparellaran en un rival del Bombo 1, que els partits se juguen sempre primer en el camp de l'equip del Bombo 2, on estan els segons classificats de l'Europa League i els tercers de la Lliga de Campions, els sí. Pitjors tercers.
El Kiev, el Krasnodar, l'Olympiacos i el Salzburg.
Pues Maniche sebo que li tirava bé, al bacallao, eh? No se cuida molt, Maniche, eh?
No sé, però hi ha molts exjugadors que quan deixen de jugar no sé per què tenen este aspecte.
Bueno, perquè no és perquè deixen de jugar i perquè s'agrada menjar com a tu i a mi. Parla Maniche, jugador del Porto, portuguès, un dels guanyadors de la UEFA Europa League, està mirant els pots i sos 32 de final. La sort i la fortuna que tindrà el Villarreal Club de Futbol en el dia d'avui. Són les 1:08, una pausa mínima i assistem. Vinga.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Michael Hesselberg, ens han canviat el tio de les boles. Primer era el calvo, que ara és l'amo. L'altre que estava, que és de les ulleres, ha passat a ser l'amo del sorteo, i el que trau les boles és este bonhome, al que a veure si ens dona la fortuna. El que és amo de la UEFA no s'ha donat sort mai en la vida, eh? Infantino, és Infantino.
Sí, sí.
Infantino té una maneta terrorífica. El de les ulleres tampoc crec que s'ha lluit molt. Veurem este bonhome avui què és el que passa. En la UEFA està clar que va tot per escalafó, eh? Se'n pau, puja un altre, i ahir el tindràs, si no fa res raro, tota la vida. I és possible que es tome, com li diuen?
Michael
Hansenberg o algo així, acabe sent l'amo de la UEFA, perquè mira, veus, van passant l'escalafó. Bueno, anem a ello, a veure què explica Michael. Xavi.
En función de las condiciones que acabo de explicar. Si tenemos un solo equipo apto para que sortee contra un oponente en concreto, no habrá ningún sorteo. Además, dada la decisión tomada anteriormente por la UEFA, que sigue vigente, los equipos de Rusia y de Ucrania
bueno,
no se sortearán.
La historia de Rusia y Ucrania en toda esta película.
Shakhtar y Kiev no podrán encontrarse. No, Shakhtar y Krasnodar.
Shakhtar y Krasnodar.
No podrán encontrarse en las rondes, pero bueno, pero conflicto bélico. Mm. Y eso es lo único que llevan a eso y es del grupo y es más de esos países. El altre sorteo serà pur.
Ara mateix, claro, Coco, que fa Japor, Rubio, que ens pugui tocar, què?
El Salzburg i el Benfica.
Dos venen de Champions League.
I les dos plantilles, bueno, el Benfica ja va caure en la prèvia de la Champions, però encara així els dos tenen plantilles de Champions realment.
Sí, sí. El que passa és que veurem què passa en el mercat d'hivern, no? Perquè si no estàs en Champions i se gasto, econòmicament el futbol no està per tirar coets, també és veritat que tampoc estan per pagar molt altres equips per a fitxar. És el que llegia ara dia, me contava el company de Getafe, parlant de la possible cessió de Cubo. Me dia que el Getafe no pot pagar. O sea, el Getafe vol a Cubo gratis. Gratis. Si el deixaren, gratis. Claro, el Madrid tindria que pagar-li el Villarreal 2,5 quilos per Cubo. Bueno, anem a ello. Ja expliquen els pots que ja has explicat tu. Els equips cap de sèrie, els destacats, el Villarreal Club de Futbol té un coeficient que està entre 7 primers de l'Europa League. No està mal, o sigui, ahí estem. Dins dels destacats, suposo que els de Champions League ens hauran tirat un poc darrere, d'aixòs 16, si estem el 8, realment estem el 8, som ahí el 8 o el 9, no? Seríem el 9, sí?
Sí.
El 9, han baixat dos puestos, o sigui que Benfica i Salzburgo ens han llevat d'aixa posició, eh? I l'altre grup, pues, el Young Boys, el Molde, que vol Rubio, l'Eslavia de Praga, el Benfica... Ui, l'Eslavia de Praga és el nostre habitual rival, eh? Que, no mos que ja veuràs com mos toca. El Los Lille, la Real Societat, no mos pot tocar. El Braga, sí. El Maccabi de Tel Aviv, no, perquè era el nostre grup. El Royal Antwerp de Bèlgica, sí. El Wolfsburgo, també. El Estrella Roja de Sèrbia, també. El Krasnodar de Rússia, també. El Salzburg d'Àustria, també. El Dinamo de Kiev d'Ucrània, també. Així que anem a ello. Comencem el sorteig, comencem en la sort i la fortuna per al Villarreal Club de Futbol, a veure què és el que ens pot tocar en aquestes 32 de final de la Copa Europea. Recordeu que el dimecres juguem Copa del Rei.
Que tenemos que saber sobre los 16avos de la Europa League.
Bueno, pues anem a ello.
And we go with the first team. Vamos a pasar al primer equipo.
Pues primer equipo.
Which is... Wolfsberger.
Bueno, pues este es el que no vol.
Wolfsberger AC.
Wolfsburgo, tú.
De Austria.
Wolfsberger de Austria.
De Austria, sí.
Se pone en pareja.
Y se nos podría tocar, ¿no?
Contra sí. 15 de los 16 cabezas de serie. Que queda excluido. Es el Dinamo.
No jugaríamos en el subpoble, sino que en una otra ciudad, en Klagenfurt.
Y el Wolfsberger.
Este dius tú que este nos haría gracia, ¿no?
Sí.
Wolfsberger.
Fase 16avos.
Cambien els goles dels equips que sí poden tocar-li al Wolfsberger. N'hi ha una copa amb boles negres, ja vi que estan els equips del segon grup, i en les boles blanques, claro, estan tots els altres per poder emparellar-los.
Sí, a més ens mostren qui són els que poden emparellar-se i allà estan tres.
Va, pues anem a ello. Primero, possible rival del Villarreal Club de Futbol, el Wolfsberger de Àustria. Me xifla el ruïde de les boles.
Vamos a ver qué equipo tendrá que
desplazarse. Le costa abrir la bola
para el partido de ida de los
16avos. Drama. Creo que no somos
este
otros.
Equipo
que tampoco
saldrá de aquí, de sus manos.
El Tottenham Hotspur. Bueno, pues al Tito Mourinho que le ha tocado. Sorteta en el primer emparellamiento, ¿eh?
Wolfsberger.
Sí, si no se le complica pasará de ronda.
Ganadores.
Ya no tenemos, ya descartemos. Wolfsberger ya no nos toca. Segunda bola.
Y respecto al Tottenham, primer equipo que llegó a un total de 300 goles marcados en la Copa de la UEFA o en la Europa League. Enhorabuena al Tottenham. Vamos a a ver el siguiente.
Este es Potokar.
El Dinamo
es Potokar el Kiev, ve de la Champions. Ah, vale, contra el Barça va a competir.
Sí. Puede emparejar.
Este no nos agradaría, ¿no?
Todos los equipos.
No es muy complicado, pero competir competirá.
Sí, competir competís. Hombre, el Barça va a competir según como mires, ¿no? El partido de nada tenía un equipo de juvenils y en el partido de tornada cree que el Barça también va a ganar ese partido. Pero
sí,
bueno,
de golechada.
Però va estar més igualat. Bueno, anem a veure si ens pot tocar el Dinamo Kyiv. Ahí estem. El viatge a Ucrania, que no és fàcil.
Jugaríem en el Olímpic, en el mateix estadi de 70.000 persones.
Bueno, pues anem a ello, a veure què és el que li depara la sort del Villarreal, si cau o no davant del Dinamo Kyiv.
Sacado la bola que contiene el nombre del rival.
Pues el rival es
Club de Brujas.
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 Tampoco ens tocarà en sort el Dinamo de Kiev. ¿Qui queda que ens puga tocar, Rubio?
Pues Estrella Roja, el Benfica, el Krasnodar, el Olympiacos, el Braga, el Salzburg, el Young Boys, el Lille, el Molde, el Slavia y el Amberes.
Ojo, tercer rival.
El equipo de Bélgica que disputó una final de la Copa de la UEFA. Y ahora pasamos al
este no
Real
tocar.
Real Sociedad. Real Sociedad.
Per tant, este parellament ja veurem qui pot tocar. Esperem que mos puga llevar de damunt,
Nápoles,
no, perquè ja és
el Real.
Els primers.
Clar, a la Real li toca un gordo, ha passat de segon.
Sí, sí.
La Real tots són grandíssims equipos, és el que hem saltat, no, quedant primers de grup.
Sí, sí.
89. És la segona vez.
Bueno, pues veurem la Real.
2018 és la segona vez que
la Real Sociedad que li poden tocar, bueno, pues
la fase de l'Europa League.
El Arsenal, el Man United,
el Ajax. No li pot tocar el Dinamo, no li pot tocar el... Sí,
el Hoffenheim també. Sí.
Proceder con el sorteo.
Veurem qui li toca a la Real Ciutat en Fortuna.
Estamos listos para saber cuál será el rival.
Maniche que traurà el rival de la Real Ciutat de San Sebastián.
Han hecho muy bien en la Liga Española.
Que tampoc és que hagi tingut molta sort en els sortejos. Veurem ara. Pues del Manchester United.
Pues boleto gordo.
Boleto guapo.
Ya vi. Es más complicado el torneo, la verdad. Que la Real no tengo mucha suerte.
El
Manchester United, vamos, el primero
al que quería evitar todo el mundo. No está teniendo sort la Real, ¿eh? Le toca al Nápoles en el grupo, le toca al United en la eliminatoria. Anem, que a veure si ens toca a nosaltres, perquè este rival sí que li pot ixir al Villarreal Club de Futbol. Trau en la bola. A veure qui és el que li toca. Benfica. Este no el volem de cap de les maneres.
Ni en pintura.
Pues cuidado. El Benfica, llevem els comentaristes de la televisió.
Benfica que sigui el nostre coco, per aixina dir-lo, dels més complicats, junt al Salzburg, com ha dit Rubio, que són els que acaben de Champions.
Bueno, pues anem a veure el Benfica. A qui li pot tocar? A nosaltres, entre altres. I és un altre dels rivals complicats de la competició. Seguixen col·locant boles per a veure quin és el que li toca al Villarreal Club de Futbol en sort i quin és el rival del Sporting Benfica. Ahí estamos.
La Europa League. Nadie ha conseguido el mismo número. Nadie como el Benfica.
Pues cuidado.
También es el equipo que ha disputado más partidos en la fase eliminatoria de la Europa League. Más que nadie.
Cuidado. Benfica será pera.
En Benfica se enfrentará al
pues, Arsenal Football Club.
Una altra eliminatoria increíble.
Sí, eliminatoria grossa. Mira, millor para vosotros, Rubio. Sí. De ahí cau en Real Sociedad United, Benfica o Arsenal.
Yo creo que están entre los 6 millones de equipos que están en la Europa League.
Sí, sí. Anem a veure, el próximo rival. Venga, que hem salvat el boleto del Benfica. Això també juga, ¿eh?
Sí, sí.
A muntó, además. Las eliminatorias juguen moltíssim. Estrella Roja.
La Estrella Roja.
No és fàcil, però bueno, dins de lo de cap és millor que els altres que parleu com a boletons.
Sí.
Tiene todas las opciones disponibles.
¿Qué nos queda vosotros? Estrella Roja.
El Krasnodar, el Olympiacos, el Braga, el Salzburg, el Young Boys, el Lille, el Molde, el Slavia y el Amberes.
Estaba pensando yo que nos tocará el Olympiacos de...
¿De Semedo?
Sí.
¿Cree que está expulsado? La nada no la podría jugar.
¿Qué me dices? Qué raro, ¿no?
Sí, se van a expulsar.
Qué raro, ¿no? Bueno, anem a veure. Está ahora Mateixa en el bombo, el Estrella Roja.
El estadi se diu el Pequeño Maracaná, ¿no?
Pequeño Maracaná, sí, sí.
Esta competición.
Ha mandado a jugar davant del Partizan. eliminatoria en la que va a jugar, iba a marcar Cazorla, va a empatar a un.
Quedará emparejado con
Estrella Roja contra
AC Milan.
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 El Milan cree que també passarà fàcil.
Ara mateix queda dels Cocos, diries tu,
el Salzburg.
El Salzburg.
El Milan, que va líder en la Lliga Italiana, que s'inventarà l'Estrella Roja.
Estava pensant que n'hi ha 15 líders en l'Europa League, mentre que la Champions League no en queda cap de líders d'Europa. Anem a veure, cuidao. Veurem este rival. Este també estaria bé, no?
Este és el que jo crec que pensava que ens tocaria.
Royal Antwerp.
Sí, el Amberes li va complicar al Tottenham, però per a mi és un rival prou assumible.
Li va complicar al Tottenham, però bueno, també per la relaxació del Tottenham, suposo, no?
Bueno, més que res perquè van jugar pràcticament com el Elche, sí.
Tot darrere.
Sí.
Pues això se mos dona mal. Contra Matros farien el mateix?
Suposo.
Bueno, pues anem a ello. El Amberes, el possible rival del Villarreal Club de Futbol en esta fase de 32 de final de la competició europea. Escoltem a veure. Maneja les boles Maniche, que trau una i a veure si és la nostra. El que diu Rubio que esto sí.
Ganadores de la Copa.
Costa obrir la famosa bola blanca. Anem a ello. Rangers, escocès. Rubio, sempre i sempre els últims. Repassa el que mos pot quedar, vinga.
Pues el Krasnodar, el Olympiacos, el Braga, el Salzburg, el Young Boys, el Lille, el Molde i l'Eslavia.
A veure qui és d'este.
En esta ronda de 16avos.
Eslavia Praga. Praga és la nostra ciutat. Ja hem jugat contra l'Eslavia, ja hem jugat contra tots els equips de Praga.
Contra Victoria Pilsen.
A veure, vinga.
Són molts partits que ha jugat allà darrere.
Sí, Teimman, Praga. No sé per què, però a Villarreal Club de Futbol són, crec que 3 voltes, no? M'ha anat a Praga a jugar 3 o 4.
3 en últims 4 anys segur, no sé si ja abans m'ha anat més voltes.
Abans també m'ha anat una volta. Vinga, Slavia Praga, este què tal, Rubio?
Nivell mitjà.
Este és el que mos va passar a quarts de final, no? En Bacambú o
semifinal? No, era l'Esparta.
Sí, era l'Esparta, perdó. Sí,
és l'Esparta.
Bueno, pues anem a veure si és el Villarreal el rival de l'Eslavia.
I com ho saben...
Contra això vam anar l'última Europa League.
Ganador, que té record d'esta competició, el Sevilla. Y quedó eliminado por el Slavia Praga en aquel entonces.
Pues el Slavia Pera.
Leicester City.
Seguim ahí, ¿eh? Siempre sin de los últimos. ¿Qué queda, Rubio?
Pues queda Krasnodar, Olympiacos, Braga, Salzburg, Young Boys, Lille y Molde.
Vale, casi era el Molde, ¿eh? El que tú dices. Una otra bola, venga. Son les 1 y 22 minutos de la vesprada. Este más indirecto. En el sorteo de la Europa League para el Villarreal Club de Fútbol. Uf, cuidado.
Ahora el Salzburgo.
Momento importante del sorteo, sí, momento. Si el tema al Salzburg, yo creo que el rival que nos toque de estrella sí que da un poco
Salzburgo.
Bueno, pues este sí que es boleto gordo, Rubio.
Sí, este tenía que evitarlo.
Nueve equipos restantes.
Y han chugado dos vueltas contra ellos, una en grupos y una en eliminatoria.
Sí, los dos nos van a donar B en grupos.
En grupos no.
¿Qué va a pasar? Entonces, que va a hacer el gol de Gio Dos Santos.
Sí.
Cuidado. Equip complicat que li va complicar la vida a l'Atleti de Madrid.
En los últimos partidos en casa.
Maniche, porta't, campeón.
Europa League. Y seguramente no quieren acabar con esta racha, pero veremos contra quién se enfrentarán.
Wow. Una volta més el Coco, una volta més la sort per al Villarreal Club de Futbol que li és esquiva, Rubio.
Pues per a mi el més complicat
de tots.
Juntament amb el Benfica, sí. Vore, tinc l'esperança de que crec que el millor jugador se n'anirà en gener. Però encara així ens ha tocat un rival molt complicat.
Joder, és que sempre mos toca un rival complicat, eh? Mira que n'hi havia pa tocar, tio.
Mira que, sí,
el Salzburgo, ara repassarem el planter que té, però sempre el Villarreal és increïble.
Sí, mira, és que clar, l'estrella és...
Sorteo, estic per deixar de fer-los.
És
el
Soboslai, que ha sonat fins i tot per al Madrid.
Sí, pel Madrid. Crec que ha fitxat dient que per el Borussia Dortmund, crec. No, per el Leipzig. Per el Leipzig,
que és de la mateixa empresa, sí. Però veurem si realment se fa aquest fitxatge o no.
A veure què diuen.
Que va ser espectacular.
Puso contra les cuerdas a l'Atleti el Salzburg.
No, no vamos a saber qué ver, ¿eh? O sea, en Real Sociedad,
no, no,
Manchester
verdad.
Y...
Pero no está viendo suerte en este sorteo de Europa League.
Pues no, campeón, no. No está teniendo gens de sort.
La verdad que ni un equipo español está teniendo sort, Domén, ¿eh? Volvemos a la Granada.
No, a Granada. A Granada le va a tocar el Basalfasar, porque, vamos, están y sin touch.
Bueno, el Granada, como están en el... com està ara mateix, els que li queden al Granada són prou fàcils. Són els que nosaltres ens podien haver quedat.
No, no, el Granada també passa de segon.
Ja passa de segon, Javi. A Granada li queda l'Ajax,
el Leverkusen, el Zagreb, el PSV, el Hoffenheim, Napoli.
Joder, és el Krasnodar. Queda el Granada, però com diem, el Villarreal de futbol li ha tocat el Salzburgo, al que ja ens ha enfrontat dos voltes.
Sí, crec que en grups ens van guanyar i van passar de nosaltres de segons, però en l'eliminatòria van passar nosaltres. Jugant la tornada allí, ara ens toca al revés. Sí.
Dos voltes. Recuperem quan vam jugar. Javi, busquem quan vam jugar,
sí,
contra
els... Mira, vam jugar una eliminatòria també de 32 aus de l'Europa League en 2015 i vam guanyar 2-1 en casa i vam guanyar 1-3 en la tornada.
Crec que remontant, perquè crec, sí, que allí vam començar 1-0 i estàvem eliminats.
Sí, sí. I vam passar, no?
Sí, sí, vam passar.
I guanyant els dos partits, a més.
I l'altre?
Això va ser en 16 aus, per ficar-se en octaus, va ser fa 5 anys.
En 32 anys o 16 anys?
16 aus, està així mal. 32 aus no estava. En octaus, si vols dir, està l'equip en el que vam jugar en la nada, i estava Senjo en porteria, Mario Gaspar, Tomás Pina, Musacchio, Jonathan Dos Santos, Vieto, Uche, Trigueros, Víctor Ruiz, Cherisev i Jaume Costa. Van marcar Uche en el minut 32 i després Cherisev el 2-1.
Pues nos ha tocat el Salzburgo, que diu Rubio, que ha estat en la fase de grups de la Lliga de Campions, que ha caigut en la fase de grups de la Lliga de Campions davant de l'Atlètic Madrid i del
Bayern de Múnich.
Del Bayern Múnich, i que ha tingut opcions d'esperança de classificació fins l'últim moment, eh? Si li haguera guanyat a l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic de Madrid haguera estat fora. Ara mirem els resultats que ha fet el Salzburgo en esta competició, però, com dèiem, un mal client per al Villarreal de futbol.
Després, el Villarreal va jugar a l'eliminatòria contra el Salzburg a passar, però els altres dos partits que va jugar en el 2010 els va perdre els dos en fase de grupos. En la temporada 2009-2010 va perdre el primer en la nada 2-0 en sa casa, i després en casa en el Madrigal va perdre 0-1. O sea que en fase de grupos hem perdut dos partits i els dos de eliminatòria hem guanyat.
Bueno, pues si és la fortuna. Ara esperem, aquells que el sorteig de definitiu encara no hi siguin el rival del Granada, no?
No.
Ara busquem també el possible 11, dice Salzburgo, com diu Rubio, l'home fort no estaria, no? Possiblement...
Sí, a veure, Stankovic el porter, Christensen, Ramallo, que crec que ja estava, Wover i Ulmer, que jo juraria que també estava, al mig Junusovic, Mbepu i Soboslai, i dalt Berisha, Daka i Koita. L'entrenador és un estadounidenc, és Marsk.
És un equip en creixement, de la nova era, un equip modern, com nosaltres, i amb molta pasta.
En tot el potencial econòmic,
sí, moltíssima pasta.
Que en la seva lliga pràcticament poden jugar en les reserves i igual guanyen.
Sí, no? Sí, és l'emparellament que ens ha tocat en fortuna, que voleu que vos diga. Ja és cansino això de sortejos de l'Arrac de Futbol, no recorde mai un sorteig que ens donarà fortuna. 1:27, fem una pausa, tanquem els sorteig i, bueno, recuperem. Mira, el Granada, espera a veure, que és el que li ha tocat en sort del Granada, que tampoc li tocarà un fàcil, la veritat.
Qui li pot tocar, Rubio?
Pues ara mateix la Roma, l'Arsenal, el Bayern Leverkusen, el Rangers, PSV Eindhoven, Napoli, Leicester i Milan.
No, no, Napoli, Shakhtar Donetsk, Ajax, els que estan en gris, claro, el Milan ja havia sigut abans.
Sí.
Són tres boles. El Napoli, sí, seria el final més complicat.
El Shakhtar Donetsk era el del Madrid, no?
Sí.
Està quedant, pues li va tocar a Nàpoles, dins de la línia habitual dels espanyols, no?
Home, pues la veritat que se quedarien unes tres eliminatòries que són brutals.
Sí, sí. A veure.
Ahora se
Pues
la loteria també.
Increïble, vamos.
Es que increïble. Estrés més complicat de tot.
Estrés més difícil dels tres espanyols. Però bueno, a mi el resto me dona igual. Lo fotut amb Matrusana. O sea, sort zero. Nos tocarà la loteria, o s'acabarà la pandèmia abans de que el Villarreal li toque algo en un sorteig de l'Europa League. És de locos la sort que té el Villarreal de futbol en este sorteig. No ho puc creure, eh?
Bueno, segur que, com sempre diu Víctor, plourà i segur que guanyarem, que cada vegada que plou tenim molta sort.
Recordem els tres que han tocat, que són per al Villarreal de futbol
el Salzburg.
Partida anada allà el 7 de febrer.
En el estadi crec que se diu Balsiesenheim.
26 de tornada, així.
Al estadi de la Ceràmica.
No crec que n'hi hagi gent encara.
O sí?
No lo veo.
Sobre quin mes serà?
Febrer,
finals.
26 de febrer.
Bueno, cal dir que ja estan vacunant fora d'ací, en Espanya les vacunes vindran a final d'any.
Això estava preguntant. Quan diuen que és molt difícil tota la logística i tota aquesta pel·lícula de vacunar a la gent, És que jo m'entra un mal de tot. Com és difícil vacunar a la gent.
No,
jo,
no,
jo crec que si tu te planteges vacunar a la gent, anar per 24 hores non-stop pagant a la gent, contratant a gent, fent les coses com toca i fent les coses com cal, tu vacunes a Villarreal en una esprà. És que a vegades me fan gràcia, tio. O sea...
No, a més no és que, és que tens que vacunar-lo, és que si no se vacunen, és que si no se posa en marxa no es recupera l'economia. De fet, el Reino Unit ja has començat a vacunar,
claro, claro.
I això està ja... O sigui, la vacuna està...
Lo que no anem a vacunar és si van a l'Ajuntament la meitat, si després has de fer cola per entrar, així no és difícil. Però si reforcem tot i contratem gent i fiquem a tot el poder de l'Estat a fer això, que és l'únic que tenen que fer ara, vacunar a la gent, deixar-se de bobar. Mira, els inspectors d'Hacienda que descansen un poc i que vacunen també. Claro. Que sí, estan perquè... treballant moltíssim, inspectors d'Hacienda, pues que s'aparen i que vacunen.
Clar, clar, i sobretot claro. Perquè és que si no ens vacunen, l'economia no es manejarà i claro. Els inspectors d'Hacienda es quedaran no podrà... sense treball.
Claro, claro, claro. Bueno, que ens ha tocat Salzburgo.
Una pauseta.
Adéu, Susana, gràcies.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964 50.